Deportes.
Deportes. COPE más Coruña.
Deportes. Estar informado.
Bueno, ya se van esos negros y oscuros nubarrones, porque tras el chasco del domingo, en el que tuvimos que conformarnos con ese empate tras ver un Depor claramente superado por el Castilla en buena parte del partido, sobre todo en la segunda mitad, pues ahora hay que afrontar el partido del domingo en el Reino de León con la obligación de ofrecer una buena imagen, por fin, una buena imagen fuera de casa, e intentar sumar de tres para no perder el tren del ascenso directo. Vuelve Quiles, que no pudo jugar contra el filial merengue por sanción. Y vaya, de qué forma se le echó de menos. Y veremos de qué forma afronta Óscar Cano el partido. Si lo hace con ambición, presionando arriba y adueñándose de la pelota. Si lo hace con tres centrales y buscando el pelotazo largo. Si renuncia al balón. Si busca la portería contraria o no encajar en la propia. Bueno, el caso es que las jornadas van avanzando y restan 5 partidos en casa y 6 desplazamientos. Así que no hay que ser un genio para llegar a la conclusión de que o ganas fuera o el ascenso directo se va. Y en esta temporada en la que los blanquiazules suman 51 puntos en 27 jornadas, queremos preguntaros, ¿cuál crees tú que es el jugador más determinante de este Depor? En principio os damos 3 opciones. Lucas Pérez, el fichaje estrella de los blanquiazules. Alberto Quiles, el máximo goleador del equipo, repito, que tanto se echó en falta contra el Castilla. Y como tercera opción, bueno, que es, no es en ese orden, puede ser tercera, segunda o primera. Ian Mackay, que ha dado unos cuantos puntos, bueno, o un montón de puntos al equipo. Y si crees que hay otra opción, insisto, pues lo dices y oye, pues no, pues para mí es este otro. Y luego vamos a hablar de literatura, de cine, porque quiero hablar con un gran autor, que no es ni Javier Sierra, ni Javier Castillo, no, es Álex Centeno, con sus 10.000 hijas de Irene. Y de cine solo deciros una cosa. Leti, ¿viste la película Todo a la vez en todas partes?
Pues no.
La oscarizada película.
La tengo pendiente.
No, no, pues ya no la tengas.
¿Por qué no me la
Pepe, ¿la viste?
No, no la he visto. La tengo pendiente también.
No la veas.
¿Qué pasa?
Es lo peor.
He escuchado críticas, sí.
¿Cómo críticas? O sea, infumable. O sea, es lo peor que he visto yo mucho tiempo.
En contra de los académicos.
Y los académicos pueden decir lo que quieran. O sea, le han dado 7 Oscars y es absolutamente infumable.
Yo he escuchado, sí, de gente que decía, es que me he tenido que levantar por la mitad de la película. Pero bueno, también conozco a alguno que me ha dicho,
teniendo en cuenta el diferente criterio que solemos tener Dobarro y yo en cuanto a cines, series y demás, no puede pasar de esta semana que la vea.
No, escucha, escucha. Fíjate lo que te voy a decir ahora. A sabiendas de nuestras profundas divergencias en cuanto a cine y series, en este caso vas a coincidir al 100%. Joder.
Qué exagerado, ¿eh?
Bueno, escucha.
Sí, 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 sí. Sí.
Si queréis perder el tiempo, porque además lamentablemente dura más de 2 horas, la veis y luego me decís.
No, no, no.
Es
¿Podemos
infumable
enmarcar esto en el comentario que nos hacen a través de Twitter, en el que califica de dramatismo exagerado la opinión de Dobarro sobre el partido frente al Real Madrid-Castilla?
No, porque no estoy
de arroba Paco Calm.
No, pero arroba Paco Calm me parece muy bien y le he dado a me gusta porque me encanta que la gente opine así.
Gracias por
escucharme. Pero no estoy ni de acuerdo con él, ni estoy de acuerdo en absoluto en que yo esté exagerando respecto a esta
pero
película,
una cosita,
que repito, tiene como título Everything, Everywhere, All at Once. O lo que es lo mismo, todo a la vez, en todas partes.
El nombre
infumable
mola, ¿eh? El nombre mola.
Infumable.
Pero bueno, una cosita, igual estás de acuerdo. Un poco no dramático de vez en cuando sí que eres, ¿no?
No,
así
no, no,
una
no, no,
pizquitita
no, no
chiquitita de dramático.
¿Qué va, qué va?
¿No?
¿Qué
va?
A ver, no llegas
yo,
al nivel
os voy a decir una cosa
del hiperbólico pasado Cano, pero a veces un poquito hiperbólico te pones.
No, 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 no.
Cuando
no,
dices,
no,
el Depor ha estado lamentable, desastroso.
¡Ridículo, espantoso!
Exacto.
Escucha, que me has pasado un audio y no vamos a citar a compañeros de otras emisoras y como verás soy un tío muy comedido, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
O sea que no me hagas hablar.
Ay,
o sea, esto es como todo, depende o sea, con quién te compares. Es
te voy a decir una cosa. Solo eso, ¿eh?
Vale.
Venga, Suso, que te lo compro.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mira, Suso, que estaba viendo el tráiler, mientras yo estaba dando paso, estaba viendo el tráiler de la película diciendo, no será para tanto, todo a la vez en todas partes. Y dice, solo por el tráiler merece la pena verla.
Bueno, pues allá tú. Buah, estás obsesionado, ¿eh?
No, no, allá tú.
Alma, ¿eh? La decisión de la
no, no, escucha, es que hacía tiempo que no me rebotaba tanto viendo una película. Es más, yo tengo un defecto, solo ese, ¿eh? El resto son todo virtudes, pero yo tengo un defecto, y es que si algo empiezo, lo termino siempre.
Sí, claro.
Nada dejo a medias. Entonces, yo veo una serie que es horrorosa, estoy en el capítulo 3 y la termino, aunque sea infumable. Veo una película que es horrible y la acabo. Para poder decir con conocimiento de causa, es horrorosa. Y en este caso es que lo puedo decir hasta la saciedad. Y si me sale el típico cultureta, ay, pues a mí me gusta, porque la interpretación de Jamie Lee Curtis realmente da... Pues le diré, pues mira,
es una gran actriz, ¿eh?
Sí, claro. Pero si la ves... Bueno, venga. Actualidad del día. ¿Cómo está Antoñito, José María?
Bueno, pues está ahí con una inflamación en el tendón. Sabes que se tuvo que retirar. Pidió el cambio frente al Real Madrid-Castilla y hay que esperar a ver cómo evolucionan los próximos días para saber si llega el domingo a las 5 de la tarde en el Reino de León frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Podemos decir a esta hora, 3:36, que es duda de cara a ese choque. Volverá Alberto Quiles después de cumplir un partido de sanción y también habrá que ver cómo está Isi Gómez, que se perdió por lesión el partido frente al filial blanco. Hoy la plantilla tiene jornada de descanso, mañana regreso al trabajo en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Por cierto, ¿qué? Roberto Labe está bien.
Me alegro. O sea, ¿ve?
Sí.
¿No le tengo que prestar a la perrita?
Nada, todo ok, José Luis. Muy ahora bien, que está de moda el tema arbitral, todo ok, José Luis. Roberto
Oye, pues
Labe
me,
está
me alegro
bien.
Mucho. Porque es muy buen futbolista. Y salvó un gol cantado, ¿eh? En la línea.
Sí, sí, sí.
En la línea. Bueno, ayer como tuvimos nuestras diferencias, para mí el partido del Depor fue profundamente decepcionante. El partido que disputó contra el Castilla. Dicen, hombre, no, no es para tanto. En realidad, oye, chico, pues está ahí a 2 puntos. El año pasado estaba peor. Le dije a Leti, venga, bucea estadísticas. Dime cómo va el Depor en relación a sus rivales directos. ¿Qué has encontrado, Leti?
Mira, hay dos vertientes. Por un lado, si analizamos los números de la segunda vuelta de los equipos de la zona alta, vemos que el Depor va bastante bien. Por eso a veces hay que relativizar un poquito y mirar los números. En la segunda vuelta, el que más ha sumado es el Celta B, que ha hecho 19 puntos, y luego le siguen ya Depor y Racing de Ferrol, los dos 16 puntos sumados en los encuentros de esta segunda vuelta. A partir de ahí, el Alcorcón a cierta distancia, con 11 puntos, 5 menos que los deportivistas, por ejemplo, y el Castilla le sigue con 10 puntos. Así que Alcorcón y Castilla, por ejemplo, lo han hecho bastante peor que el Depor en esta segunda vuelta.
Cierto, antes de que me des la otra vertiente, quiero decir una cosa. Hombre, tampoco exageres. No, no, yo me remito al partido contra el Castilla. Muy decepcionante el partido contra el Castilla. Claro, si me dices, es que le metimos 5-0 al Badajoz, digo, pues muy buen partido del Depor. Si es que una cosa no quiere decir que la otra no exista. O sea, yo no digo, la temporada es una mierda y no hay por dónde cogerla. No, no, yo digo que contra el Castilla acabé profundamente decepcionado. Y ahora, relátame esa segunda vertiente, por favor.
La segunda vertiente es esa que dice que al Depor se le atragantan los rivales directos, los equipos de la zona alta.
Escucha, Pepe, escucha. Deja de mirar para el techo, escucha.
Claro, confirmado esto después de ese empate contra el Castilla, ¿no? Bueno, pues hemos mirado cómo le han ido a los otros equipos también los enfrentamientos directos. Ahí el que más ha sumado es el Alcorcón, que tiene un coeficiente de 1,75 por partido cuando se enfrenta a estos equipos de la zona alta. Ha jugado 8 partidos y ha sumado 14 puntos. A partir de ahí, el Celta B, 1,57 puntos por partido. Le sigue el Castilla, 1,44. Después el Racing de Ferrol, 1,14. Y
nosotros.
El Depor es el quinto de estos de la zona alta, que suma 1 punto por partido, porque ha jugado 6 partidos ante rivales directos y ha sumado 6 puntos con la victoria ante el Racing de Ferrol y los empates contra el Celta B, Córdoba y Castilla. Hay que decir que también es el equipo, el Depor, que menos enfrentamientos directos ha tenido hasta ahora. Porque todos han jugado mínimo 7 y, por ejemplo, el Alcorcón ya lleva 8, el Castilla ha tenido 9 duelos directos, así que el Depor podría todavía maquillar sus números. Pero con los enfrentamientos hasta ahora, solo suma 1 punto por partido.
Es que va a tener que mejorar ese porcentaje, porque de las 11 que quedan, cuatro son ante rivales directos, porque tiene que venir a Riazor,
Celta Bella y Alcorcón,
y tienes que ir a Ferrol y a Córdoba.
Sí, señor.
No me firmas cuatro puntos ahí.
Así son las cosas, ¿eh?
Claro, es que no me firmáis cuatro puntos
en esos cuatro partidos. No te los firmamos, evidentemente.
Claro, digo, usando la media, ¿eh? O sea, tiene que subir esa media.
Yo te los firmo si quieres entrar de casualidad en el playoff. Claro, es que vaya cosas que dices. A ver, ¿qué querías que escuchásemos de Inés Rey?
Pero... Bueno, pues yo creo que ya se ha acabado. El tema entre el Concello de y el Depor, por el famoso naming de Riazor, por el tema del convenio, creo que se ha acabado a nivel público y que entramos en otra etapa.
Como ya he dicho, estas cuestiones hay que hablarlas a nivel interno, de una manera discreta y como hemos venido haciendo durante todos estos meses. Por nuestra parte no hay ningún cambio de postura en ese sentido, ni la va a haber. Seguimos en la misma disposición al diálogo y al acuerdo y sobre todo al apoyo al club.
Se vieron el pasado domingo en la inauguración de las oficinas que ahora va a tener la Federación
Muy chulas, por cierto.
De Peñas del Depor, sí, en el Palacio de los Deportes de Riazor, Antonio Couceiro, Inés Rey. Y cuando le querían ahí apretar un poquito, en este caso, nuestra compañera Isabel Bravo, de Radio Coruña, que viene a ser...
Mira, Isa.
Sí. Isa, yo creo que Inés dijo, hasta aquí hemos llegado.
Ya he dicho todo lo que tenía que decir al respecto, de verdad, que es que el tema no da para más. Ya está, fue un desencuentro, un error. Fin. Seguimos. Hay que trabajar y hay que seguir con mirando al futuro.
Qué gran compañera y qué excelente persona es Isa Bravo, ¿eh? Qué gran compañera y qué maravillosa persona. Te lo digo yo que he compartido con ella unos cuantos años.
Por eso la he nombrado, porque sabía que te iba a hacer ilusión.
Sí, es una chica encantadora. Bueno, Suso, ya viste el tráiler completo. Dime que tienes la cuña de Gonzaga. Sí, me dice que sí con la cabeza, así que al Gonzaga. Y luego al debate.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Tenemos un portero que es una locura, ¿no? Que cuando nosotros los defensores o los mediocentros nos equivocamos, siempre está él detrás de nosotros sacando parada y que quedando la portería a cero.
Aquí les viene marcando todos los penaltis y está en un estado de forma increíble y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo.
Evidentemente Lucas es un regalo, ¿no? Es un regalo porque es un jugador no de otra categoría, sino de dos categorías más, como lo estaba demostrando en el Cádiz. Y evidentemente tiene que ser uno de nuestros referentes en la segunda vuelta, ¿no?
Pues esa es la pregunta. A ver, ¿Lucas, Quiles o Mackay? Partiendo de la base de que los tres son buenísimos e indiscutibles. ¿Cuál crees tú que está siendo el futbolista más determinante del Depor? Torrente cree que es Ian Mackay. Leti, que es Lucas. Y Gonzalo Soto se queda con el Killer. Dice que Quiles lleva 10 goles, prácticamente máximo goleador de la categoría. Digo prácticamente porque aún no, pero le queda muy poquito y dice que entonces es el tío más determinante. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira que hablamos de nombres importantes, Lucas, Mackay, pero tú te quedas con Quiles, ¿por qué?
Hombre, mira, hay un viejo axioma que dice que goles son amores y no otras razones. Quiles, tú lo acabas de decir, es el máximo goleador del equipo, con 10 goles. El pasado ejercicio obviamente fue el máximo goleador de la categoría. Es muy importante el portero, claro que sí, pero mantener la portería a cero, si no hay un delantero que meta goles, los empates no sirven para ascender. Para mí, sin lugar a dudas, de momento, estoy hablando de momento, con 23 partidos jugados, es el jugador más decisivo. Lo demuestra con sus goles. Hay que pensar desde la salida de la banda en diagonal, que desequilibra a la defensa, y ahí es cuando mete goles, que a lo mejor tienen que jugar, bueno, o cambiar el sistema o variar alguna cosa al entrenador para que los dos delanteros se entiendan mucho mejor. Pero de momento, para mí, Quiles es el más decisivo de los tres jugadores que has nombrado.
Soy consciente de que este no va a ser un debate encarnizado, porque a Gonzalo le gusta Lucas y le gusta Mackay. Soy consciente de que Leti apuesta por Lucas, pero sabe que Makai es un porterazo y que Kyle se hincha a hacer goles. Y que Pepe, que apuesta por Makai, está enamorado futbolísticamente de Lucas y de Kyle. Así que tampoco pretendo que de aquí hagamos una guerra civil, como sí hacéis en otras ocasiones.
No, y mira, Leti, precisamente embargo, por eso...
No, vale, que no. Te toca, que va Leti,
ya me ha fastidiado.
Si no te molesta.
Es que, te iba a coger el argumento, coño.
Pero no, Pepe, es que te estoy haciendo así con la mano y te da igual. Es que te da igual. O sea, es que mira que me fastidia corregir en antena, porque queda fatal. Entonces, está Leti ahí, con la palabra en la boca, la estoy señalando, a ti haciéndote así con la mano y te quieres meter del mismo modo. Luego dirán, no, es que no le dejas hablar a Pepe, si vas a hablar todo lo que quieras. Pero Leti, por favor, quiero escucharte a ti. ¿Por qué Lucas Pérez?
Si es que además me viene muy bien que me des paso después de Gonzalo, porque siguiendo su hilo, Gonzalo, vamos a hablar del amor y de los goles, que son amores, porque claro, Quiles lleva 10, pero en 26 partidos. Lucas lleva 6 en 10. Es decir, que el porcentaje goleador de Lucas está bastante por encima del de Alberto Quiles. A día de hoy es el pichichi el andaluz, pero vamos, que si Lucas sigue en esta dinámica, y eso sin sumarle las asistencias. El pasado fin de semana, el gol ante el Castilla nace de la falta que pone Lucas Pérez, y lo hemos visto en más partidos. Si nos vamos al 5-0 contra el Badajoz, él marcó 2, participó en el primer gol de Mario Soriano. Primero sale Lucas, luego lo toca, es cierto, también Quiles, y marca Soriano. Puso la falta del gol en propia puerta, que anota Cordero. Es decir, Lucas, en los partidos que lleva, ya lleva un porcentaje goleador muy superior. Y eso sin incluir lo que afecta también Lucas al juego de los rivales. Es que nos da en los goles que marca, en el balón parado, en las asistencias, condiciona a los defensores del equipo rival. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que el más determinante es un futbolista de primera división como es el de Monelos.
Dice José Ramón Tavares, ves, Pepe, que no te estoy impidiendo hablar, simplemente voy a leer cuatro mensajes.
Estás ampliando.
En general, Pablo, aunque estos últimos partidos sí diría que es Makai. Dice José Ramón Tavares, para Rubén 10, porque determina el 11 de Cano, 10 y 10 más, se podría decir. Dice Pablo Castro, Olave, Pablo Martínez, mismo grado de importancia. El Chorbo dice, cada mes podría ser uno. En este mes de marzo, Makai. Jorge Kuhn, sin lugar a duda, las paradas de Ian Makai. Nos han dado muchos puntos. Dolores García, para mí, el peor está siendo Rubén. Falla casi todos los pases y este domingo ya llegó al límite. Joder, pues a mí Rubén Díaz me parece muy buen futbolista. Juan Carlos Arcay, en este último mes, Makai sin lugar a dudas. Santos dice, cada mes uno diferente. Marcos González, pues para mí, que se habla muy poco de todo lo que Olave da al equipo. Insisto, podéis decir el que a vosotros os parezca, ¿eh? Dice Toñito, Pablo Martínez. Revi 19, Pablete. Dice Carlos John Wick. Y así un montón de respuestas más que tenemos.
No vas a dejar a Pepe.
Da igual.
Dice Javalin King, ninguno.
Porque sabe,
ustedes no suben
sabe
ni de
que
coña.
Tengo argumentos muy sólidos.
A ver, Pepe, venga.
Muy fácil, mira. Te dejo. Lo decías tú antes y estoy de acuerdo contigo. Esto no es como otros debates tan encarnizados y tal, porque bueno, todos partimos de la base que los tres son excelentes futbolistas. Entonces, partiendo de esa base, he dicho, bueno, pues voy a intentar coger a ver los MVPs que yo hubiese dado en los partidos. Y el que más MVPs me salen es Makai, con lo cual entiendo que el más determinante está siendo el portero. Y no me quiero ir al partido del Castilla, que evidentemente fue para mí el más determinante, pero es que el día del Sanse también fue el más determinante y creo que a lo largo de la temporada, si tengo que poner las míticas aspitas, MVP 1, 2, 3, pues el que más me sale es el portero. Con lo cual, para mí, hasta ahora, el futbolista que más puntos ha dado, que más determinante ha sido, que más MVPs, o sea, mejor jugador del partido, ha tenido lo que llamamos de temporada, se llama Ian y se apellida Makai.
Pero es curioso eso, porque si repasamos un poquito los jugadores que se han llevado el trofeo al mejor del mes, etcétera, pues recientemente lo recibía Lucas, yo creo que en el pasado también Quiles, hemos visto a Pablo Martínez, y eso no le quita mérito a Ian Makai, pero digo que depende un poquito desde el cristal desde el que se mire.
Por eso hablo de regularidad.
Os quiero hacer una pregunta a los
¿qué
tres.
¿Qué pasa, Gonzalo?
O sea, quiero que me puntuéis a los tres futbolistas de los que estamos hablando. ¿Qué puntuación le dais de 0 a 10 a cada uno de ellos en lo que va de temporada? Empezamos por Alberto Quiles. Leti, de 0 a 10,
de 0 a 10, a Quiles le voy a dar un 8.
Un 8. ¿Pepe?
8 para también.
Gonzalo Soto.
10.
Pues le da lo que le da la gana, ¿qué pasa? O sea, ¿no le puede dar un 10?
Por los 10 goles que lleva, un diez. Punto por
no,
gol.
No, pero mira, es que parece que olvidáis. Es que,
no, les molesta, que les molesta. Que les
mira, mira, vamos a ver, lo que te decía, es bien cierto, es muy difícil hablar de tres jugadores que son, para mí, los tres mejores jugadores del Deportivo, sin denostar al resto de la plantilla, obviamente, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, yo hablo por la cantidad de goles que lleva, goles determinantes, como ha sido Mérida, como ha sido con el San Sebastián de los Reyes, después los tres goles al Fuenlabrada, que es un castigo precisamente por lo que nos hizo Fuenlabrada. O sea, para mí no es un jugador muy mediático. Y a lo mejor no se tiene tan en cuenta y no llega tanto a la afición como pueden llegar otros jugadores. Pero para mí, hoy por hoy, con los 23 partidos que lleva jugado, es el más determinante. Por eso de que los goles son muy, muy importantes.
Vale, ahora os pregunto. Lucas Pérez, de 0 a 10. Lucas llegó en el mercado de invierno, no lleva toda la temporada. Hay que juzgarlo por este tramo que lleva disputado. Torrente.
8,5.
Leti.
9.
Gonzalo.
9,9.
9,9.
Qué grande eres, Gonzalo.
Es grande. Bien, Gonzalo. Hoy hubo sesión Bermú, me gusta.
Que sí. O sea, cada uno da las notas que le da la gana. Y ahora quiero cerrar con Ian Mackay. Leti, ¿qué nota le das al portero en lo que va de temporada?
8,5.
Pepe.
9.
Gonzalo.
Que yo, por la importancia que tiene el portero, le tengo que dar un 10 igual que Aquiles.
vale.
Claro.
Pero resulta que Aquiles ha hecho un trabajo y por eso sube nota, ¿no? Y es el más determinante.
Gonzalo, solo una duda. ¿Con qué acompañaste? ¿Con callos o con fabada?
Pues mira, estoy totalmente a régimen y acabo de comer un poco de pollo en blanco.
Muy bien. Bueno, os voy a decir. La gente ha decidido que otro, o sea, sin especificar, un 7%. Que Alberto Quiles, un 13%. Que Lucas Pérez, un 21%. Y entienden que Mackay es el jugador más determinante del Depor, el 59%. Me parece una barbaridad. Así que, gracias Gonzalo, un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos, gracias.
Pepe Leti, no os mováis, que vamos a hablar con un autor, pero de renombre.
Tilda, ¿sí? ¿Le pondrá tilde o no le pondrá tilde al solo?
Ah, pues será la primera pregunta que le hagamos.
A los grandes autores hay que preguntarle cuestiones importantes.
Solo puedo decir que solo él puede contestar a eso. Vamos al Tirado Playa.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Hace unos días tuve la oportunidad, el lujo, el privilegio de acudir a Ferrol y participar en la presentación del libro Las 10.000 hijas de Irene, de mi queridísimo Álex Centeno. La verdad es que lo pasamos muy bien. Pero es que ayer me dijo Leti, quiero ir. Y dije yo, joder, no hay ningún problema. Todo lo contrario, todo lo que sea ir a actos como este, y si es de un amigo, pues vamos. Vamos volando. Leti, ¿qué tal estuvo la cosa?
Bueno, de entrada estaba la cosa de bote en bote, ¿eh? En el estadio de Riazor, en el área 1906, estaba, por supuesto, el autor Álex Centeno, acompañado de la alcaldesa Inés Rey, también de Gonzalo Trenor, el delegado territorial de la Xunta de Galicia, y un montón de personalidades, los expresidentes del Depor, Paco Zas y Fernando Vidal. Por parte del Club Blanquiazul, David Villasuso, también el capitán Álex Bergantiños, el exentrenador Rubén de la Barrera, vamos, Pili Neira, un montón de personalidades de nuestro fútbol, que querían también estar allí presentes en la presentación de este libro, Las 10.000 hijas de Irene.
Bueno, Las 10.000 hijas de Irene lleva como título este libro en el que habla precisamente de Irene, la primera futbolista profesional que, pobrecita, falleció a los 19 años, muy jovencita, y que viene a ser la madre de todas estas futbolistas que jugaron, juegan y jugarán, que son ya en torno a las 10.000. Álex Centeno es el padre de la criatura. Hoy estuvo con un gran amigo mío un buen rato, un tío que sabe del Depor, del fútbol y de la vida. Pero como no vamos a hablar de él, no diré que es Juan Lagarda, vamos a hablar del libro. ¡Álex!
Muy buenas tardes.
¿Cómo va el Centeno on Tour?
Centeno on Tour.
El otro día se parte. El otro día se parte.
Es que me mola la frase.
Es que es Centeno on Tour. Escucha,
Centeno on Tour, sí, señor.
Se fue a Vimianzo, se fue a Ferrol, está en Coruña. O sea, está presentando el libro por un montón de sitios. ¿Qué tal va la cosa?
Si quieres te cuento lo que queda.
Dímelo.
Queda Camariñas, queda Malpica, queda Ordes, queda Corme,
queda Culleredo, queda Arteixo, me han dicho de ir por la zona del sur, por Vigo, Santiago.
Claro, lo merece.
Necesito ahora son días y horas para poder es que hacer lo, todo eso.
Lo merece. Y pero todas las reseñas que se te hacen en la prensa, que ya he estado echando yo un vistazo hoy, no solo las tienes merecidas, sino que es casi obligado. Oye, ¿no sabes lo que me alegro de los éxitos de mis amigos? Te considero amigo mío y, por tanto, tu éxito es el mío también. ¿Cómo valoras hasta ahora la aceptación que está teniendo el libro y el grado de satisfacción que ha supuesto para ti?
No, pues si le ponemos nota, un 10 como mínimo. Pero también tengo que reconocer que llevaba una ventaja, jugaba sobre seguro, porque es que era un tema que sobre el que apenas había cosas escritas, ¿me entiendes? En Galicia se han escrito dos cosas que son el catálogo de la exposición Valor de Maestría, que se hizo en la Ciudad de la Cultura de Santiago en el 2018 y cuyo capítulo dedicado al fútbol femenino hizo Cristina López Villar, y después también Irene y las Puertas del Fútbol, la obra de otros amigos nuestros como son sí. Juan Luis Cudeiro y Rubén Ventureira.
Sí,
y entonces, claro, había tan poquita cosa que a poco que escribas algo de fútbol y de mujeres, es que es todo junto, ¿eh? No pensemos
sí,
por
sí,
separado.
Sí, sí, sí. No, que sí, si no nos metemos en líos innecesarios. Sí, sí,
por eso digo, es que claro, según me escuché dije yo, uy, que vamos por mal camino. No, pero
sí,
todo
sí.
Lo que escribamos de fútbol femenino, pues es que es agradecido, porque la gente realmente lo quiere saber y quiere... Y hay un montón de historias, tú has visto el libro, tú has hablado de algunas historias, has conocido a gente que aparece en el libro, protagonistas, y la verdad...
Me encantó lo del Ferrandiz, cantando con un cariño, con unas ganas. Torrente wow. Se emocionó viéndolo, me dijo, me dijo, cómo me mola
me
esto
gustó
cantando.
Mucho, sí, señor, el vídeo.
Pero escúchame una cosa, Pepe, tu gran duda ahora mismo, o sea, más allá del libro, de las 10.000 hijas de Irene, es si le pone tilde o no a Solo, ¿no?
Efectivamente, claro. O sea,
al adverbio.
Un autor como él, pues yo quiero saber... pues.
Tú ya sabes lo que opina Arturo Pérez Reverte, pero te da igual. Tú quieres saber lo que opina Alexander Centeno.
Es que a mí lo que opine Pérez Reverte me da igual. Vamos,
muy
o sea,
bien. Me interesa... Oye, escucha, que el sobrino está en el deporte.
Ya, bueno, pero a mí me interesa más lo que opine Centeno sobre el partido.
A ver, Alex, ¿le ponemos la tilde o no?
Yo es que siempre se la fui de ponerse.
Bien, eres de los medios.
Cosa que te diré una cosa. Yo aprobé una asignatura... Gracias al Solo sin tilde.
¿Ah, sí?
Así. Es una anécdota que a la gente posiblemente no le importe, pero mira, ya que estamos aquí, entre amigos, lo voy a contar.
Cuéntala, claro.
Un día, en una asignatura, unas compañeras hicieron una exposición y le pusieron Solo sin tilde porque se equivocaron y acaba de salir la norma. Y el profesor les dijo, Dios mío, ¿cómo cometéis ese error? Le puso... Levanté la mano y dije, ya no, es que Solo no se acentúa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Si me la demuestras, te doy medio punto. Y como no anduve muy ducho en esa asignatura, al final saqué un 4,7 y
ese medio puntito, bueno. Te dio la vida el medio puntito.
Joder,
eso se llama probar de chiripa, ¿eh?
No,
eso se llama probar de chiripa.
Eso saber de...
Pero, ¿qué coño saber? Si él mismo dice que fue de casualidad.
No, pero ese medio punto que se ganó tiene mucho más mérito a lo mejor que el propio examen.
Mira,
claro.
Pepe, naciste marrullero y morirás
marrullero. No, coño, evaluación continua, conocimiento.
Sí, de ahí a muchísimo más mérito que el propio examen.
A mí me parece que sí.
Exagerado,
¿cómo se nota que eres profesora universitaria?
Sí.
Espera, deja que la profesora pregunte algo, que nos queda solo un minuto.
Así están tus alumnos, que se quejan de cómo puntúas.
No, decirte, Alex, que cuenta alguna de esas anécdotas que decías ayer en la presentación. Por ejemplo, el caso de esa mujer que había tenido que demostrar realmente que era mujer.
Ah, esa me la sé. En 40 segundos, Alex.
Eso es muy rápido y muy clara. Pues una mujer que habían fichado, las del Castro del Viña, en aquellos tiempos que todavía el Viña no se consideraba Coruña, ficharon a dos coruñesas, se fueron a Vilarrodís y una llevaba pantalón, llevaba el pelo corto, se puso a jugar al fútbol, se iba de todas, era una maravilla con el balón en los pies, y dijeron, llegó un machirulo de directivo del equipo contrario, dijo, este es un hombre, y tuvo que irse al baño, a un baño allí, eso sí, en presencia de mujeres, desnudarse y demostrar que era una mujer.
Es acojonante.
Hasta ahí llegamos.
Es que es una
cosa. Pero lo peor no es eso, lo peor es que seguimos haciendo cosas, porque tú lo sabes, hace poco en Ferrol, una niña estaba jugando en un equipo.
No me lo recuerdes, que me dio mucha penita. Claro. Y se metieron con ella por el pelo y tal.
Y le dejaron que fuera a jugar con las muñecas.
Sí, sí. Ay, qué penita. Alex, se te quiere. Que tengas todo el éxito que te mereces, que es infinito. Un abrazo enorme, amigo.
Sabéis que es mucho. Un beso para todos.
Nos vamos, que son las 4.